Tenemos bastantes cuestiones sobre las que preguntar, entre otras esos resultados electorales en el Principado de Cataluña, pero también, por ejemplo, lo que ha centrado la actualidad política, o centrado por lo menos ayer domingo aquí en Euskadi, ese último comunicado de ETA. Dos cuestiones importantes que comentaremos, entre otras, con el secretario general de Eusko Alkartasuna, con Pello Urizar, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Uno, Pello.
Ahí, Egunon.
Bueno, desde Euskal Herria, ¿qué valoración haría de los resultados electorales en Cataluña?
Bueno, pues desde luego, desde mi punto de vista, la sociedad catalana ha dejado claro que sigue pensando que el proceso soberanista se tiene que dar, pero desde luego que eso no puede ir desligado de una política en la que el objetivo tiene que ser la justicia social. Lo que está claro es que la ciudadanía catalana ha demostrado, desde luego sí que Convergencia y Unión ha ganado, pero que necesita, porque no se fía completamente de ella, necesita de otras formaciones también soberanistas y de izquierda que estén al lado marcando el ritmo y diciendo cómo se tienen que hacer las cosas. Lo decimos, lo hemos dicho muchas veces también en nuestra propia campaña desde Euskal Herria Bildu, la independencia es un objetivo, pero más que un objetivo, quizás es una vía para conseguir una sociedad mejor, una sociedad basada en la justicia social. Y eso, desde luego, no lo ha podido demostrar Convergencia y Unión.
Convergencia y Unión se queda de la mayoría que reivindicaba bastante lejos. Esquerra ha tenido, Esquerra Republicana, RC, digo, tiene o ha tenido un crecimiento espectacular. Las CUP irrumpen por primera vez en el Parlamento. Teniendo en cuenta estos resultados, desde un punto de vista independentista o soberanista, el proceso que se iniciaba o se aceleraba, por lo menos, con la diada del 11 de septiembre, ¿se refuerza?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y además, entiendo que más debiera hacer esa lectura. Y además, por lo menos, en las primeras declaraciones que hizo ayer, dijo que el proceso iba a seguir adelante. Desde luego, suele pasar en estos casos que la gente suele preferir votar al original que a la copia, y en este sentido lo que está claro es que ese intento de más de capitalizar aquella macro manifestación de la diada, pues no lo ha conseguido. No lo ha conseguido, pero debiera de hacer la lectura de que, aunque no lo haya conseguido la Convergencia y Unión, todavía esa gente está en la calle y esas miles y miles de personas siguen pensando que el proceso soberanista de Cataluña se tiene que dar.
¿Y qué tipo de efectos puede tener esos resultados o que ese proceso soberanista continúe adelante aquí en casa, en Euskal Herria?
Bueno, sin lugar a dudas, sabemos que las realidades son diferentes en unos cuantos aspectos, tanto aquí como allí, ¿verdad? Pero lo que sí hemos visto durante la historia también es que los catalanes muchas veces han hecho palanca de nuestra propia situación y creo que nosotros también tenemos que hacer de la suya. Sin lugar a dudas, apoyarles y en ese sentido, por lo menos trasladar lo que una y otra vez hemos trasladado, que en el Estado español hay naciones que entienden que tienen que tener la capacidad de decidir su propio futuro y que en ese camino nosotros estamos trabajando como Euskal Herria Bildu, de la misma manera que hemos visto que hay otras fuerzas que están trabajando también en Cataluña por hacer realidad ese derecho, el derecho a decidir, y por hacer realidad también el derecho a que el futuro pase por una Euskal Herria independiente, una Euskal Herria independiente que sirva para que la ciudadanía viva mejor.
Bueno, en casa las reacciones políticas las ha centrado este fin de semana el último comunicado de ETA. ¿Qué valoración hacen desde Eusko Alkartasuna?
Bueno, pues desde luego lo que estamos viendo es que este último año, en una gran medida, está bloqueado lo relacionado con el proceso de paz y normalización política. Y que hay unas fuerzas concretamente y unos estamentos como son los gobiernos en el Estado francés y español que no tienen interés en moverse en seguir los pasos que entendemos la mayoría política tanto de IPAR como de Euskal Herria dejaron claro que eran válidos en la conferencia de Ayete. Pero aún y así sigue habiendo un compromiso por seguir esa línea. Así es también como lo trasladan los propios los mediadores o las personas y fundaciones responsables de esa conferencia, y es que aun siendo difícil el proceso y muchas veces es lento porque los intereses partidarios o los intereses particulares de algunas de las partes intentan ralentizar todo, pues que hay que seguir, hay que seguir trabajando con ese objetivo final. Y desde luego yo, de verdad, me alegro que estemos en esa línea en la mayoría de las formaciones políticas. Me alegro que ETA también haga esa lectura, que hay que seguir adelante con el compromiso, y en ese sentido creo que con la suma de la mayoría social, y desde luego creo yo también que la presión que se va a ir acentuando de manera internacional, al final lograremos que los que hoy día no se mueven y solo exigen desde la barrera que nos mojemos los demás, terminen moviéndose.
La semana pasada representantes de diversos partidos políticos se reunían con Jonathan Powell en Aiete. ¿Qué valoración? Bueno, era de esperar que el Partido Popular no estuviese en esa reunión, pero no participaron miembros del PSE. ¿Qué le parece esa ausencia?
Pues el PSE tiene un problema ahora mismo que está, desde mi punto de vista, desnortado. No tiene muy claro hasta qué punto, pues ese sector que ellos llaman basquista, que estaba encabezado por Jesús de Figuren, les da o les quita votos. Yo creo que todavía están analizando cuáles son las razones por las que bajaron tantos votos o perdieron tantos apoyos en las últimas elecciones autonómicas. Y mientras estén en ese proceso, estos no van a arriesgar. Y desde luego lo que sí sabemos es que si queremos sacar a este país de esta situación, nos tenemos que arriesgar sí o sí. Y además vemos que es una situación particular del PSE, porque en su efecto, o justo en signo contrario, el Partido Socialista francés sí estuvo representado en la mesa de Aiete, y en ese sentido yo creo que deberían de hacer una lectura en la que la conclusión es, independientemente de cómo estemos unos u otros, tenemos que sumar todos, tenemos que empujar todos en el mismo sentido, porque así lo exige la sociedad vasca. Pero desde luego, desde mi punto de vista, no lo hacen, porque ahora mismo en estos momentos están totalmente desnortados sin saber cuál tiene que ser su rumbo.
Por cierto, la semana pasada la Audiencia Nacional retó, por decirlo de alguna manera, a Estrasburgo, ha rechazado el recurso de Inés del Río. ¿Le preocupa que el Estado se alargue demasiado tiempo en esa postura del no, del bloqueo?
Bueno, la verdad es que el Estado y concretamente el Partido Popular también ha optado por la estrategia de ralentizar todo lo que está relacionado con la superación del ciclo anterior. Por una sencilla razón, y es que en la situación anterior gestionaba los tiempos políticos, gestionaba los mensajes, estaba mucho más cómodo. Entonces, lo que va a intentar es ralentizar lo máximo posible la salida de ese escenario, porque no lo va a dominar tan bien, y desde luego va a tener que ceder en muchas en mucho de lo que hasta ahora ha considerado imprescindible. Y eso lo tenemos que tener claro, porque si esperamos que el Partido Popular coja una velocidad mayor, pues lo que nos puede llevar es a frustraciones. Nosotros tenemos que suponer que van a estar siempre enfrente, pero tenemos que suponer también que cuando las judicaturas europeas, las judicaturas internacionales, al final terminen su recorrido, lo vayan a tener que responder de manera positiva. Si en un momento dado determina el Partido Popular que ya no tiene recorrido y que esto, en su día no es lo mismo, ¿verdad?, pero hizo una lectura parecida Aznar, José María Aznar, con la pelea que había el servicio militar obligatorio, y en aquel momento vio que aquella partida estaba perdida y decidió que el servicio militar iba a ser profesional. En el momento en que llega esa determinación cambiará, pero no podemos esperar que cambien por propia voluntad, sino forzados por la realidad y las presiones que tenemos que trasladar nosotros desde aquí y también desde el ámbito internacional.
¿Y cómo valora la implicación del PNV en el nuevo tiempo político? Tal vez la foto del otro día en la reunión con Jonathan Powell sea o exprese el tipo de implicación que tiene en estos momentos el PNV.
Bueno, a nosotros nos preocupa el mensaje que han lanzado diversos líderes del PNV, en el que da la sensación que quieren trasladar toda la mecánica o todo el proceso al Parlamento Vasco, el Parlamento de Gasteiz. Tenemos claro que el Parlamento de Gasteiz tiene que ser una herramienta importante, tiene que ser un ámbito de discusión importante para solventar este tema también. Pero creemos que eso no implica que se tengan que cerrar otras mesas, otros foros, entre otras cosas porque, aun viviendo en la comunidad autónoma vasca, dos de cada tres vascos son solo 12 de cada 3 vascos. Y este es un problema que implica a navarros y a navarras, que implica a los hombres y mujeres de Iparralde, y desde luego entendemos que es un problema que tenemos que solucionar entre todos y todas, no solo los habitantes de la comunidad autónoma vasca. Entonces, en ese sentido, que no se despiste, que aun creyendo que desde el Parlamento Vasco puede dominar la situación, desde luego nosotros no vamos a permitir que de alguna manera se deje a un lado a los navarros, a las navarras y a los habitantes de Ipar Euskal Herria.
¿Qué le parece ese rifirrafe que ha habido entre el PSE y el PNV y que está atrasando bastante el traspaso de poderes?
Bueno, la verdad es que es una de esas cosas que yo creo que a la gente le debería de sorprender, que cómo tienen la capacidad tanto el PSE como el PNV de enzarzarse en discusiones continuas, en discusiones que sin haber entrado ni a valorar o ni haber entrado ya en temas concretos, pero luego qué capacidad tiene también para ponerse de acuerdo entre ellos para excluir precisamente a Bildu. Lo hemos visto también esta semana con el proceso de Kutxabank, y lo hemos visto en el pasado y me temo que en el futuro también lo veamos. Son discusiones, bueno, pues no voy a decir peregrinas, pero sí son discusiones que al final pierden mucha credibilidad cuando nos demuestran que cuando el reparto de tarta no tienen ni un problema en llegar a acuerdos.
¿Y tiene urgencia la creación del nuevo gobierno de Gasteiz?
Sin lugar a dudas, nosotros lo que sí creemos es que la situación que estamos viviendo, desde luego, va cada día a peor. Nos encontramos, bueno, tenemos ahí como aspecto positivo que, en el proceso de paz y soberanía tenemos el convencimiento absoluto que vamos a llegar hasta el final. El proceso soberanista, desde luego, está bien impulsado y cada vez tiene más apoyos sociales, pero tenemos que tener en cuenta también que tenemos que tener un país para que viva mejor la gente, y no es esta la situación en la que estamos viviendo. Cada día hay más gente sufriendo, cada día hay más gente en el desempleo, cada día hay más gente que está quedando fuera de sus propias viviendas, y para eso hace falta tener un ejecutivo que actúe, pero desde luego tener un ejecutivo que actúe bien, y para eso nosotros vamos a estar como EH Bildu en el Parlamento controlando de que las medidas que se trasladan desde allí sean las que se necesita para salir de esta situación y que no pueden ser las mismas medidas que nos han traído aquí.
Antes hablaba de Kutxabank. Parece ser que EH Bildu, bueno, parece ser, ha sido excluido, era excluido la semana pasada. Bueno, se vio lo que ocurrió en la asamblea de la Kutxa. ¿Molesta la actitud de EH Bildu en esos espacios de poder?
Pues yo hago dos lecturas. Una, que algo debe de haber ahí que no quieren que nosotros sepamos. Y dos, que desde luego, tener a cuatro o a la representación de EH Bildu en Kutxabank, pues le quita mucha tranquilidad para, pues seguramente, ciertas decisiones que quieran tomar, y disfrazarlas de imprescindibles, de normales en esta situación, cuando sabemos que hay muchas decisiones que se están empujadas por intereses políticos concretos y por ideologías concretas también. Nosotros, desde luego, no damos por cerrado el proceso de Kutxabank con los chanchullos que sucedieron en la asamblea de la semana pasada, y creemos todavía que tenemos posibilidades, y así vamos a pelear hasta el último momento, para que se demuestre que la mayoría social de Gipuzkoa, así como la mayoría social apoyó a Bildu para llegar a las instituciones, tiene ese apoyo también para llegar no solo al Consejo de Administración de Kutxa, sino obtener la mayoría del Consejo de Administración de Kutxa y, por lo tanto, llegar al Consejo de Administración de Kutxabank.
Esas posibilidades de las que hablaba son o se centran ahora mismo en los juzgados, imagino.
Sí. La realidad es que, ya hicimos público el mismo día que íbamos a presentar un recurso para impugnar el resultado que se dio allí, porque entendíamos que se habían dado pues unas cuantas irregularidades, y en ese sentido entendíamos que tenía que ser la justicia la que dirimiera. Creemos que ha utilizado mucho la dedocracia, creemos que se han anulado listas de entidades sociales a criterio y sin argumentación válida, y creemos que eso lo vamos a poder demostrar a través de la justicia.
Bueno, una última cuestión para terminar. La primera actuación de EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz fue direccionada para pedir, de alguna manera, la paralización de los desahucios.
Bueno, desde luego nosotros tenemos claro que no puede haber, o sea, la lacra que está padeciendo muchísimas familias en Euskal Herria con los desahucios es algo inasumible, y entendemos que bueno, pues las entidades financieras tienen que asumir la parte que les toca en ese tema. Sin lugar a dudas, también con el apoyo de los ejecutivos o de las administraciones públicas. Y en ese tanto, mientras tanto, lo que tenemos claro es que lo que primero que hay que hacer es paralizar los desahucios. Paralizar los desahucios porque no están beneficiando a nadie. Hay entidades financieras que están quedando con miles y miles de viviendas que no tienen salida, y a la vez miles y miles de familias que se están quedando en la calle. Eso no tiene sentido común, o sea, no puede ser eso. La sociedad percibe muy claramente que aquí se está realizando una injusticia gravísima, y desde luego nosotros dijimos que esa iba a ser nuestra primera iniciativa, pues iniciativa que iba en la línea de lo que en su día ya trasladamos durante la campaña electoral, que hay posibilidades de que las personas se mantengan en su vivienda y que hay posibilidades de salir de este problema sin poner el foco exclusivamente en los beneficios monetarios de las entidades financieras.
Peio Irizar, secretario general de Eusko Alkartasuna, mi esker, por haber estado hoy en Kale Gorrian.
Ba, zuei, beste tarte.